¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en la pizarra de Domingo Soriano. No sé si sabéis que no todas las suecas son como las que salían en las películas de Alfredo Landa. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Hay otras suecas que son de otra forma.
Sí, yo soy muy de Alfredo Landa.
Yo también, tengo que reconocerlo.
Me gusta
Ahora
muy.
Sería muy políticamente incorrecto. Le dedicaremos una pizarra.
Sí, a las políticas de Alfredo Landa que se prohibirían
Eso
ahora mismo.
Y a la censura.
Sí.
Bueno, a los suecos les da por dos cosas, fundamentalmente. Por escribir novela negra y por el ecologismo. Luego es verdad que vas a Estocolmo y hay madera por todos los sitios. Son poco ecologistas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar un poco de eso. De la sueca que está más de moda en estos momentos, de lo que ha ocurrido.
Que no es la de Mallorca de los 60.
Sí, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y vamos a plantear. Cómo empezar un movimiento verdaderamente antisistema para aquellos que quieran luchar contra el cambio climático.
No me digas que se llama Greta.
Sí, pues de eso vamos a hablar, de sus propuestas y de lo que implica. Yo no soy especialmente alarmista en estos temas. De hecho, yo creo que la capacidad del ser humano para desarrollarse, para generar tecnología, para adaptarse también. O sea, en el peor de los escenarios que pintan aquellos que creen que el cambio climático va a ser muy peligroso, yo creo que el ser humano tendría una capacidad enorme para adaptarse incluso al peor de esos escenarios con todas las implicaciones que
tiene. Los países más contaminantes son los menos desarrollados.
Sí, hay muchas razones por ahí y la tecnología que tendremos dentro de 40 o 50 años a nuestra disposición, cuando en teoría lleguen esa situación de aumento de las temperaturas, sería mucho mejor que la actual, si es que realmente se llega a dar esa situación de aumento de las temperaturas, que siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Los modelos climáticos del pasado no son modelos, son reales. Lo que pasa hacia el futuro, siempre hay un nivel de incertidumbre mucho mayor. Pero fíjate, incluso así, hoy vamos a partir de que la situación es la más preocupante posible. Y vamos a ver qué deberíamos hacer en esa situación la más preocupante posible.
Bien.
Entonces, lo primero que a mí me gustaría lanzar un mensaje a los chicos que están aquí en estas manifestaciones, porque montan huelgas por el clima, se manifiestan, presentan todos estos carteles y a veces dicen la juventud es rebelde, la juventud nos lanza a la cara las cosas que nos queremos ver, y yo digo, esto no es nada antisistema, es lo más sistema que hay. De hecho, no hay más que verlo, el sistema os adora. Yo, ese es el primer mensaje. No sois nada rebeldes, todos aquellos que estáis manifestándoos contra el cambio climático, siento decíroslo, pero aquí Barack Obama, el secretario general de la ONU, Greta Thunberg en el Foro Económico de Davos, no hay nada que le guste más al sistema que estos jóvenes, que básicamente lo que están pidiendo es más poder para los políticos.
No me digas que son instrumentos del capitalismo.
No, del capitalismo no, pero de los estados, de los poderosos sí, de los estados y los poderosos sí, y también de las grandes empresas, todas las grandes empresas ahora mismo, todas, el IBEX 35 y el Nasdaq y el Dow Jones, todas las grandes empresas que están en cualquiera de esos índices tienen sus planes de responsabilidad social corporativa, sus directivos que se ocupan de asegurarnos que están cumpliendo con todas las disposiciones medioambientales, y les encanta hacer publicidad al respecto. Y de hecho, todas las grandes empresas, sobre todo en el sector energético, están pidiendo a estos políticos que pongan trabas a los recién llegados al sector, que les subvencionen a ellos, que les protejan. Entonces, el sistema adora a todos estos chicos, a Greta Thunberg, a los manifestantes y lo que están pidiendo. Entonces, el primer mensaje es, esto no es muy rebelde. Yo lo siento deciros, pero yo creo que en el Club Bilderberg se ríen un poco de vosotros. De hecho, yo creo que les gusta bastante que hagáis este tipo de cosas. A partir de ahí, ¿por qué yo digo que en realidad lo que están haciendo es esto exactamente?
Hacerle el juego a los poderosos.
Sí, yo, fíjate, ¿por qué le hacéis el juego a los poderosos o por qué? Porque en formato pregunta, podría haber sido de las dos formas. Pues bien, el planteamiento que se hace es que la situación es muy grave y hay que reducir las emisiones de CO2, que necesitamos tomar medidas ya, eso es el segundo planteamiento, y que esas medidas tienen que ser globales en todo el mundo, radicales, no puede ser algo pequeño, sino que tiene que ser reducir las emisiones desde ya de una forma bastante importante, y que tienen que ser duraderas, 30, 40 años a partir de ahora. Entonces, esto es lo que más le puede gustar al gobernante. De hecho, por eso les reciben y por eso les aplauden. Porque no hay nada que le pueda gustar más a un gobierno, a un dirigente político, que este plan. ¿Este plan qué implicaría? A ver, este plan, medidas globales, radicales y duraderas, implicaría, uno, que se pusieran de acuerdo los 194 países. No podría haber, aquí ponemos free riders, no podría haber ningún país que incumpliera. Durante 40 años, cualquier gobierno que pasara por allí tendría que seguir cumpliendo esas medidas y con una reducción de CO2 que les justificaría cualquier, no importaría el impacto en el PIB, en el crecimiento, ¿no? Los gobiernos se verían justificados para tomar medidas impopulares, incluso en un momento de recesión, bueno, pero estamos haciendo esto por el cambio climático, etcétera. Entonces, esto tiene dos perspectivas. Desde el punto de vista previo, lo que nos dice es que son planes enormemente intervencionistas y con los que los gobiernos y los poderosos y las grandes empresas que están ahora mismo se sienten absolutamente tranquilos, están encantados, porque básicamente lo que van a hacer es proteger a esos gobiernos y a esos poderosos con la excusa medioambiental. Ni de broma os penséis que les estáis removiendo la silla o que les estáis poniendo una posición incómoda. Están encantados. Pero luego, además, eso digamos, en la parte previa, los actuales poderosos están encantados. Pero en el post, el problema de este tipo de soluciones es que son prácticamente imposibles de llevar a cabo. Lo vemos aquí, sin free riders. O sea, ninguno de los 194 países, y ya no solo pensamos en los países pequeños, sino ninguno de los grandes países puede salirse de este tipo de acuerdos, porque en el momento en que se salga uno, ese empieza a utilizar unas tecnologías, entonces los otros dicen, bueno, claro, es que este está utilizando estas tecnologías más contaminantes, pero también más baratas, entonces eso nos va a generar una desventaja competitiva, con lo cual, en el momento en que uno se salga, ya todos los demás va a ser una cascada, ¿no? Como suele suceder en este tipo de acuerdos. Con lo cual, claro, pensar que vamos a llegar a un acuerdo real, que lo cumplan todos, además un acuerdo que es muy difícil de medir quién está cumpliendo y quién no, y de aplicar medidas, porque no hay una policía global o no hay un ejército, afortunadamente, por cierto, no hay una policía, un ejército global que pueda imponer por la fuerza a los países que empiecen a incumplir, que tengan que cumplir con esos acuerdos. Con lo cual, prácticamente imposible. Incluso si en un momento determinado todos se pusieran a cumplirlo, tendría que ser duradero. O sea, las medidas que nos están planteando de reducción de emisiones tendrían que durar 10, 20, 30, 40 años. ¿Realmente estamos pensando que todos los países, sobre todo los países más grandes del mundo, los más industrializados y los que quieren ser los más industrializados, con cualquier gobierno van a soportar caídas y reducciones del crecimiento económico durante varias décadas seguidas sin que te llegue un gobierno que la primera medida que te haga sea yo me voy a salir de ese tipo de propuestas que nos están dañando el crecimiento y que están haciendo que mi ciudadanía viva peor? Incluso aunque tú te creas que realmente es imprescindible reducir las emisiones de CO2, tú tienes que ver que este esquema es, por un lado, lo que hace es defender mucho el statu quo actual y a los poderosos realmente que están ahora mismo en una situación de control, y por otro lado es realmente ilusorio, es una utopía pensar que esto se puede llegar a cumplir.
Es iluso, vamos.
Completamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de propuestas? Pues bien, uno, Kioto, Río, París, no han servido para nada. Llevamos 40 años dando vueltas. Y esto lo dicen aquellos que se declaran más preocupados
seguro,
por esta
seguro,
situación
seguro.
Del cambio climático. No han servido para nada, salvo para crear grandes burocracias y muchas transferencias de dinero. Pero desde el punto de vista del clima, los mismos que dicen estar preocupados lo reconocen que no ha servido para nada.
¿Hay un antes y un después de Kioto?
Sí, hay un antes y un después porque hay mucha gente viviendo de Kioto, Río y París, pero no en el clima, ni en las emisiones de CO2. Con lo cual, no ha servido para nada. Aquí lo decimos, mucho ruido, muchas fotos, mucha subvención y mucho gobierno, pero ningún resultado en lo que se supone que estamos buscando. Con lo cual, claro, este tipo de acuerdos, ya digo, muy difíciles de implementar, muy difíciles de conseguir que se mantengan en el largo del tiempo y luego encima sin ningún tipo de impacto. Y sin embargo, a pesar de eso, de que no ha servido para nada en la mayoría de esos países, en los países ricos ya había antes de estos acuerdos y se sigue manteniendo reducción de emisiones, mejor uso de la energía y más masa forestal, que podremos decir, puede ser un proxy de mejores condiciones medioambientales. ¿Por qué? Porque lograr un pacto global es imposible, pero conseguir tecnologías mejores sí que es posible. En realidad lo que ha ocurrido en los países ricos, no solo desde Kioto, sino desde mucho antes, ya llevamos, bueno, el último siglo ha sido así, con utilizando cada vez mejor nuestras fuentes de energía y desarrollando nuevas fuentes de energía menos contaminantes y mejores.
Eso lo quiere todo el mundo, ¿no?
Eso lo quiere todo el mundo. Entonces yo por eso es por lo que el mensaje de hoy que lanzaríamos a estas personas que se manifiestan es el tipo de acuerdos globales a escala mundial con el actual formato de las grandes cumbres, no ha servido para nada. Vosotros mismos lo reconocéis, no ha tenido ningún impacto. ¿Y por dónde se ve la única solución a ese aumento de las emisiones de CO2, sobre todo para aquellos que declaran estar tan preocupados. Yo ya digo que como veo que la tendencia es cada vez a mejor y que el mundo cada vez es más limpio, al contrario de lo que se dice, uh-huh. y que cada vez somos capaces de utilizar la energía de forma más eficiente, yo no soy especialmente catastrofista. Pero para aquellos que lo son, y esta es una pizarra para aquellos que lo son, tienen que ver que este tipo de medidas, las que hemos planteado aquí, no sirven absolutamente de nada. No están dando los resultados que ellos quieren. Los países no adoptan los acuerdos, cuando los adoptan los incumplen, incluso muchos países, Canadá es el ejemplo más clásico, firma Kioto, se compromete y luego unos años después decide que no le viene bien o que tiene una, digamos que ha encontrado nuevas formas de uh-huh. Nuevos yacimientos y se salta y se sale del acuerdo.
Pero digo yo, Greta no debería irse a Vietnam o a China, por ejemplo.
Sí, a explicarles allí que tienen que dejar de crecer ahora para un futuro dentro de unos años.
Y que allí sí hay una contaminación.
Sí, allí hay una
nociva.
Una contaminación que vamos a conseguir, como se ha conseguido en otros lugares, que se reduzca a través de todo, de las claves de las que ya se están utilizando en los países ricos y también en los no más ricos, lo que pasa es que, claro, es un proceso paulatino. Entonces, yo creo que para alguien que realmente esté preocupado por las emisiones de gases de efecto invernadero y con el calentamiento global,
¿sí?
tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que eso es lo primero. Es decir, si lo que queremos es sentirnos bien, que yo creo que ese es uno de los problemas de la sociedad actual, es decir, protestamos no tanto para conseguir un resultado como para sentirnos bien con nosotros mismos. Si lo que queremos es sentirnos bien, pues vale, salimos a la calle con una pancarta y decimos nos estamos ahogando en una ciudad europea, en la que no te estás ahogando, en la que se vive de forma fantástica y que es mucho más limpia y mucho menos contaminada de lo que era hace 50 o 100 años. Uh-huh. Bien, eso sí que nos queremos sentir bien. Si realmente estamos preocupados por las emisiones y por el cambio climático, lo que estamos haciendo hasta ahora, o lo que se les está pidiendo al gobierno, a los gobiernos que hagan hasta ahora, no sirve absolutamente de nada.
Yeah.
Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que nosotros les proponemos. ¿Una propuesta verdaderamente antisistema? Pues esta. Menos huelgas y más aulas, que vuelvan a clase, porque es que, mira, hace un par de años lo comentamos en esta misma pizarra. Imaginemos el más desalmado de los capitalistas tejanos, que está consumiendo petróleo a mansalva, si a esa, en su fábrica y que no le importa contaminar todo lo posible, si a esa persona tú le das una tecnología que le haga que su fábrica funcione igual, con un precio más barato y no contamine, lo hará. Por una pura cuestión de costes y porque aumentará su margen de beneficios. Entonces, incluso en el caso más extremo, si queremos cambiar las tecnologías con las que nosotros ahora mismo producimos energía, lo más importante sería descubrir esa nueva tecnología, ¿no? Entonces, lo decimos aquí. Un pacto global es imposible, no tendría resultados, no los está teniendo, y lo vemos después de ya dos décadas, yo creo que podemos asumir que es un intento fallido. Conseguir una tecnología global no es imposible, es muy posible. En el momento en el que las tecnologías renovables, o sea, en el que las fuentes de energía renovables sean competitivas desde un punto de vista de los precios, todos pasaremos a utilizar esas fuentes renovables sin necesidad de que ningún gobierno nos lo imponga. Entonces, más clases, más laboratorios, más científicos, necesitamos mucho más de esto para realmente cambiar las dinámicas. Yo creo que eso sí que es antisistema. Decirle a los gobiernos, creo que hay que cambiar la forma en la que nos estamos enfrentando al cambio climático. Dejo de confiar en ti porque no me está respondiendo gobierno. Empiezo a confiar en mí y empiezo a confiar en lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Eso es muy antisistema, eso sí que no lo pide nadie. Eso sí que preocuparía a los poderosos porque realmente les estaría sacando del foco y diciéndoles, no, tú no tienes poder, en realidad el poder es nuestro. Pero
el problema es que Greta no va a clase. ¿Sabes que le han sacado de clase?
Sí, bueno, a ver, yo sinceramente, sobre el caso de esta niña y sobre otros, yo no quiero opinar demasiado porque lo que se está haciendo yo creo que es muy feo. Una utilización de sus patrocinadores, los empresarios, las ONGs contra el cambio climático.
Hay mucha pasta,
hay mucho dinero que se está moviendo y se está utilizando muy mal a unos niños. Así, yo sobre los niños, pues
creo que el empresario que lleva a Greta estuvo trabajando con Bill Clinton, precisamente.
Sí, están todos en el mismo círculo. Sí, por eso. Entonces, si realmente nos queremos enfrentar a los poderosos, que sepamos que los poderosos nos están utilizando. Desde luego a esos que salen a las calles. Porque básicamente lo que están pidiendo en la calle es darle más poder a esos poderosos.
Gracias, Domingo.
Gracias a ti.
Gracias a todos.